Mujer de mente. La ciencia en primera persona.
Y Mariel, ¿de qué va el Mujer de mente de hoy?
Hoy Mujer de mente va de la locura. La locura y los trastornos mentales en general, ¿no? Una cuestión que aparece es... ¿existe una definición de locura? ¿Hay una definición certera de locura? ¿Quién es la loca? ¿Quién es el loco?
¿Quién dice quién es el loco?
¿Quién dice quién es? ¡Qué buena pregunta!
¿No estaremos todos prófugos los que estamos afuera en realidad?
Extramuros, ¿no? Y existe algunas definiciones para trabajar, ¿no? Porque se trata de un cuadro psicopatológico. Pero también existe un atravesamiento sociocultural. Es una persona, el loco, la loca. Entonces hay un devenir histórico en eso y en quién se posiciona en ese lugar, en una sociedad, ¿no? Necesitamos señalar un poco a ese diferente. Pero por otro lado también tiene una base neurobiológica que genera ciertos condicionamientos físicos dependiendo del cuadro. Una ojeada a la historia del tratamiento de las locuras nos lleva a hablar un poco de psicosis. La psicosis, como formas típicas de la locura, en los años 50 se basaba primordialmente en custodiar a los internos. Ese era el tratamiento, guardar a los locos y tenerlos ahí a raya. Después, en los años 60, empezaron a utilizarse los primeros antipsicóticos de primera generación, como la clorpromazina, flufenazina, aloperidol. Y estas sustancias fueron ingresadas en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Ahí surgió la esperanza de controlar los síntomas positivos, porque estas locuras tienen síntomas positivos en el sentido de la excitación psicomotriz, en el sentido de las alucinaciones, de los delirios. Y eso es lo que más molesta del loco, ¿no? Uh-huh. Cuanto más activo sea y cuanto ese delirio más entre en nuestro mundo real, en nuestro mundo que es el que debe ser el normal, más molesta. Y todo este tipo de medicación en los años 60 surgió con la esperanza de aplacar eso, de mantener, ¿no?, la chaqueta de química.
Nos da miedo el loco, ¿no? O la loca. Como
sí, ¿no?
Queremos alejarlo de... sacarlo de nuestra vista.
Sí, yo no lo puedo disociar de Foucault y estas instituciones del encierro, ¿no? La necesidad de que haya una normalidad estándar y que todos estemos normalizados de esa misma forma. Entonces, lo que va por fuera va al loquero y esa presión para el resto, que el resto no sueñe, no transforme.
Incluso, perdón, pienso en la masculinidad. ¿Cómo se usa quizás el insulto de la loca para llamar a los hombres cuando se cuestiona su masculinidad? Se dice, bueno, a veces en lugar de decir este es un puto, esta es una loca, se dice. Digo, también está ahí cuestionada la masculinidad cuando se usa eso a modo de insulto.
O sea, tiene muchas variantes y la cuestión de la locura además tiene sus síntomas negativos como la apatía, la falta de motivación, el empobrecimiento afectivo, el deterioro funcional, ¿no? Porque esto también de ser normales es funcionar, es producir. Principalmente el loco no produce, entonces es un problema.
No produce para el capitalismo.
Claro, no produce y no consume casi, ¿no? Exacto. Porque tal vez en su delirio y en ese intento de restitución de la realidad que él arma en su delirio, está en otra. Estos tipos de síntomas fueron los principales motivos para tratar de controlar la psicosis. Muy por detrás venía lo humano, ¿no? Por otro lado, estos síntomas negativos de apatía y de pérdida de energías tenían que ver con la institucionalización también de esas personas, ¿no? ¿Cuánta motivación podés mostrar si estás encerrado en el borde durante 25 años, tal vez, ¿no? Es un poco esta idea de, bueno, con la pastilla se arregla. Por otro lado, ¿qué pasa con los modernos antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos, ¿no? ¿Qué pasa ahora en la actualidad? Se pregunta Héctor González Pardo de la Universidad de Oviedo y dice, ¿avance terapéutico o más de lo mismo? Lo interesante que me pareció de este artículo es que trataron de estudiar la eficacia y lo que hicieron fue tomar estudios clínicos que no estén esponsoreados por laboratorios para tratar de evaluar la eficacia, ¿no?
Sí, inteligentes.
Exacto, como una variable mediadora, ¿no? Pareciera que la eficacia estaba mediada por quién financia el
exacto,
estudio.
Por el mercado.
Exactamente. Siempre. Y en estos avances en terapia farmacológica de la esquizofrenia, La calidad de vida en la gran mayoría de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia crónica se mantiene por debajo de lo esperable. Estos ensayos clínicos no subvencionados por empresas farmacéuticas sobre la efectividad y la relación coste-beneficio de las distintas clases de fármacos no mostraron que haya realmente un cambio significativo o una efectividad que sea realmente distal. Estamos hablando que ya pasaron casi 50 años, ¿no? Estamos hablando de las mismas drogas casi. Por otro lado, el loco hoy presenta un problema porque en nuestro país, a través de la Ley Nacional de Salud Mental, no debería haber monovalentes, no debería haber más loqueros.
Claro.
¿Sí? ¿Eso qué implica? Que el loco y la loca tienen que entrar a la sociedad, ¿sí? Que la locura es parte de quienes somos como conjunto social, que ya no se la puede tratar como deyecto. Pero sigue siendo muy, muy difícil que eso se logre, porque hay toda una instrumentación y una red que hay que construir para que eso suceda. Y me pregunté más específicamente si habrá una cuestión de género en el atravesamiento de la locura o de los trastornos mentales. Para ello me fui a revisar la guía de consulta de criterios diagnósticos, el DSM-5, de la American Psychiatric Association, que es quien regula y quien condensa toda esta información, ¿no? La comunidad de profesionales de la salud mental, todos tomamos este manual porque, por ejemplo, yo que soy psicóloga, si trabajara con una obra social, yo tengo que derivar un diagnóstico que esté especificado en estos mismos términos que plantea el DSM, ¿sí? Sí. La American Psychiatric Association. Y dentro de los trastornos depresivos, encontré que está el trastorno disfórico premenstrual. Dice que la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas deben estar presentes en la última semana, desde el inicio de la menstruación, para poder diagnosticar como trastorno disfórico premenstrual. Aparecen rápidamente, lo voy a leer. Aparecen para que tilden si late a o ver. No la tengo.
Para agarrar la lapicera.
Sí, a ver. Aparece la habilidad afectiva intensa, cambios de humor, de repente está triste, llorosa, aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad intensa, enfado, aumento de conflictos interpersonales, estado del ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio, ansiedad, tensión, sensación intensa de estar excitada con los nervios de punta.
Wow. Sí, estamos todas locas.
100 minitas.
Suena estamos, divertido igual.
Estamos menstruando todo el tiempo también. Obvio. Pareciera, ¿no?
Yo creo que estoy siempre en la última semana por lo que estás contando.
La sociedad menstrua. Entonces,
así es. Era, sí. En fin, después también clasifica los trastornos sexuales. Dentro de los trastornos sexuales nombra la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico en la mujer. Y acá me interesó este. Dice el trastorno del interés sexual femenino. Y en el caso del varón, dice trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón.
Claro.
Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que se trata de la disminución del deseo sexual, pero se lo nombra muy distinto para varones y para mujeres. Claro.
¿Hipoactivo en los varones y en las mujeres?
Y en las mujeres es trastorno del interés del deseo sexual.
Y aparte estoy pensando que estas patologías, y para decirlo así, que vos proponés, en realidad son patologías que se tratan desde la sexología, digamos. Uh-huh. Ahora se pueden tratar desde la psicología, pero digo, generalmente fueron seccionadas y se fueron encasilladas en, bueno, tenés eyaculación retardada, dijiste, uh-huh. Es un problema de sí. Tenés que ir al sexólogo.
Exacto, acá se está empezando a tratar la vertiente del trastorno mental. Por último, el trastorno que captó rápidamente mi atención en esta búsqueda de este manual ha sido el trastorno por disforia de género. ¿Qué implica ese cuadro psicopatológico, según este manual, que instala un cierto discurso político sobre la salud mental y que está, porque esta organización tiene un poder de tipificar los trastornos mentales de los seres humanos, que no es menor? Dice sobre la disforia de género en niños, una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que le asigna una maduración durante 6 meses. El que se le asigna, ¿no? Dice un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto, según los chicos, no estos niños. Los chicos, en los varones, según su sexo asignado, una fuerte preferencia por el travestismo o por simular un atuendo femenino. En las chicas, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo, fantasías de ser del otro sexo. Una marcada preferencia por compañeros del juego del sexo opuesto. Una preferencia por los juguetes o juegos o actividades habitualmente utilizados o practicadas por el sexo opuesto. Un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinas para los chicos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos para los chicos. Y en las chicas, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninas.
Estos son, ser.
estos son criterios diagnósticos, o sea que si hay algún chico que puntúa o que marcan algunos de estos trastornos, porque dice, bueno, a ver, ¿no te gusta jugar con los autitos?
Opa, ah, ¿qué problema?
Ahí te marco un puntito. ¿Qué pasa, Vanina? ¿No te gusta el vestidito que tenés puesto? Ah, te marco ahí. Me parece que estamos en un trastornito de disforia de género. ¿Qué pasa, chicas, ustedes? Están muy encendidas, ¿eh?
Me parece que es un poco conservador y homofóbico.
Me parece que es un poco americano todo, ¿no? Así que para repensar la locura, para repensar la actualidad de la locura y para pensar que estamos todas locas y todos locos, ¿no?
Así es.